Para seguir profundizando sobre la discapacidad, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Barcés Ferreira, doctor en sociología, director de GESODIS, Grupo de Investigación de Estudios Sociales sobre la Discapacidad, el profesor titular de el Departamento de Cambios Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo diferenciáis la discapacidad?
¿Cómo diferenciamos la discapacidad?
Bueno, sí. ¿Cómo la definirías, Miguel? ¿Cómo la definirías?
¿Cómo la definiría? Pues según el título de la última conferencia que di, como una construcción social, más que como una característica de la persona o un atributo individual, una deficiencia de adaptación de los contextos en los que estas personas tenemos que desenvolvernos, porque yo también tengo discapacidad.
¿Cómo se construye la discapacidad?
Pues yo creo que se construye a tres niveles. En realidad cuatro. Luego se me va a olvidar el cuarto, pero bueno. Uno es a nivel material. Infraestructuras materiales que no están adaptadas para personas con unas necesidades que no son, digamos, estándar. Otra que desde la sociología yo creo que es la más relevante, desde la sociología, porque la primera es muy importante, son los sistemas de representaciones que piensa la gente de la discapacidad. Y ahí hay que ver las fuentes de las que surgen esas ideas. Un tercer nivel sería un nivel emocional y afectivo. O sea, para una persona sin discapacidad, una persona sin discapacidad, ¿qué siente cuando entra en contacto con la discapacidad? Y el cuarto nivel, que no se me ha olvidado, es un nivel legal y normativo. ¿Qué regulaciones hay en virtud de las cuales qué derechos tienen y no tienen las personas con discapacidad? Eso sería más o menos el marco contextual.
¿Qué tiene de biológico y de cultural?
A ver, la biología es un, digamos, determinante fundamental, pero eso lo que marca es una singularidad, una diversidad. Supongo que en el programa utilizaréis el concepto diversidad funcional. Lo cultural es por qué ciertas singularidades son estigmatizadas, marginadas, excluidas, oprimidas, que es lo que le pasa a las personas con discapacidad, diversidad funcional, y porque otras singularidades, a otras singularidades les pasa lo contrario. Existe lo biológico, pero desde nuestra óptica lo biológico no es lo que determina el DIS. Lo que determina el DIS son los contextos.
¿Cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad a lo largo de la historia?
Bueno, a lo largo de la historia en su conjunto no te sabría decir, porque yo no soy historiador y los historiadores tampoco han tenido mucho interés, salvo casos excepcionales. Yo me remitiría a lo más reciente, a partir de los años 60, 70, con origen en Estados Unidos, cuando surge el movimiento de la filosofía de vida independiente, que es lo que luego se traslada a lo que yo trabajo de los estudios sociales sobre discapacidad. Ahí es cuando, digamos, los estrictos conceptos médicos empiezan a ser cuestionados y empieza a surgir la cuestión política y la cuestión de derechos y la cuestión de una autonomía que le ha sido usurpada a las personas con discapacidad. Si nos situamos en España, el tránsito empieza desde 1982... que se formula el primer marco legislativo sobre discapacidad, que es la LISMI, que es un modelo paternalista, asistencialista, anclado en criterios estrictamente médicos. Una transición en el 95 con una ley que ya va reconociendo ese cambio de perspectiva. Y luego una involución en el 2006 con la mal llamada ley de dependencia. La evolución normativa ha sido espectacular. El problema es que esa evolución normativa no ha tenido apenas repercusión en una transformación efectiva del colectivo. Resumiendo, ha habido una importante evolución normativa, ha habido una muy escasa evolución en términos de la experiencia real de las personas con discapacidad.
Hemos pasado de un modelo médico a una sociedad para analizar la discapacidad. ¿Qué supone un cambio de paradigma?
Hemos cambiado el análisis, efectivamente. Y de hecho, yo por eso tengo una línea de investigación mínimamente reconocida. Sin embargo, las prácticas y las experiencias reales siguen ancladas en un modelo médico. ¿Qué significa un cambio de paradigma? Como punto de partida, cambiar las mentalidades para, a partir del nuevo paradigma, desarrollar nuevas realidades. Eso todavía está por implementarse.
¿Qué imagen se tiene de las personas con discapacidad?
¿Qué imagen en general? Una imagen devaluada. Eso forma parte de lo que comentaba antes. Dentro del imaginario, el prefijo, el dis, es lo que determina la visión general de la gente, incluso de las propias personas con discapacidad. La percepción genérica es: a esta gente le falta algo que los demás tenemos, básicamente, lo cual es falso.
La forma en la que nos relacionamos con las personas con discapacidad está influenciada por esas imágenes y discurso de la discapacidad.
Por supuesto, completamente. Y el problema, si se me permite ir más allá de una respuesta obvia, el problema se sitúa en las primeras etapas de la formación educativa de los niños, donde se les transmite básicamente una ausencia de la discapacidad. La discapacidad no es visible, o cuando es visible y se tienen que relacionar con ella, se relacionan con algo extraño, arrinconado, que no tiene las mismas capacidades que los que no tienen discapacidad y que, por lo tanto, va a convertirse en algo prescindible.
¿Cómo se relacionan los conceptos de discapacidad y el de normal? ¿Vuelvo a repetir?
Normalidad, discapacidad y normalidad. Se relacionan de manera conflictiva. Y aquí es importante la óptica de quien conjugue ambos conceptos. Desde una óptica basada en criterios médicos que desarrolla prácticas paternalistas, discapacidad es algo anormal. Y la lógica de la normalización es reducir lo máximo posible esa anomalía. Desde la óptica contrapuesta, la normalidad sería la condición no reconocida de la discapacidad por el hecho de que los contextos no generan los espacios de convivencia donde discapacidad y normalidad no sean contrapuestos, sino que se conjuguen en positivo.
¿Qué es las barreras sociales? ¿Barreras sociales suelen encontrarse en personas con discapacidad?
Las barreras sociales, pues, remiten a todo lo que decía al principio. Yo creo que lo más importante en términos de barreras sociales es tomar nota de la cotidianidad de nuestra existencia. Te encuentras barreras físicas, te encuentras barreras ideacionales, o sea, de ideas, te encuentras barreras emocionales y te encuentras un montón de barreras burocráticas, administrativas, derivadas de el no desarrollo de esa normativa vigente pero no aplicada en gran medida.
¿Qué diferencias podemos encontrar con el respecto a la discapacidad y con distintas sociedades o culturas?
Pues la disparidad es brutal. Aquí habría que recuperar esa visión historiográfica que no se ha desarrollado, y habría que tomar también en consideración las aproximaciones desde el ámbito de la antropología. Ha habido momentos históricos y ha habido también espacios culturales donde la discapacidad era un valor positivo. Se dice, aquí hablo de oídas, que los oráculos de la Grecia clásica eran locos y eran unas personas consideradas privilegiadas en su capacidad de discernimiento del futuro. Por la misma época en Esparta, los niños que nacían defectuosos según los criterios de un modelo guerrero, pues eran despeñados por un barranco. O sea que las visiones pueden ser absolutamente contrarias.
¿Cómo afectan la exclusión social a las personas con discapacidad?
Pues vuelvo a lo mismo. Hay que pensar en la cotidianidad. Y aquí los dos indicadores más básicos y que son incuestionables, que no requieren ningún análisis más allá de los datos, son formación educativa y oportunidades laborales. Hay una cosa muy curiosa, porque se supone que tenemos un modelo educativo inclusivo, pero ese modelo educativo inclusivo, y sería discutible cómo se genera efectivamente esa inclusión, termina justo en el momento en el que acaba el tramo educativo obligatorio. Es decir, efectivamente consta una alta escolaridad de niños, chicos, niñas, chicas con discapacidad hasta los 16 años. A partir de ahí, que la gran mayoría de chicos, chicas siguen su formación educativa, el 75% de los supuestos chicos, chicas con discapacidad que se han beneficiado de un modelo educativo literalmente desaparecen. Ni aparecen en los tramos educativos superiores, ni aparecen integrados laboralmente. Y esto conecta con la segunda dimensión, las oportunidades laborales. Tanto los indicadores respecto a tasa de actividad, nivel de empleo, nivel del desempeño laboral en caso de tenerlo, son sistemáticamente inferiores a la media general. Ahí está la exclusión. Es una exclusión objetiva.
¿En qué deben cambiar la sociedad para que se produzca una plana inclusión de las personas con discapacidad?
Debe cambiar todo. Debería cambiar un modelo estructural de conjunto que afecta a todo el mundo, que es el modelo neoliberal, según el cual todo lo que se haga viene privilegiado porque genere un beneficio. Mientras algo no se entienda que genera un beneficio, no hay interés en tratarlo. Eso como marco genérico. Desde la sociología, a mí me parece que el problema fundamental, y es un problema que solo se resuelve a medio y largo plazo, como decía antes, tiene que ver con la formación de la mentalidad de las personas respecto al hecho de la discapacidad desde que son pequeñitos en la escuela. En el momento en que se pueda desarrollar un modelo educativo en el que la discapacidad, no la discapacidad como dato, sino la discapacidad como realidad efectiva, los niños con discapacidad que forman parte de ese modelo, no sean vistos por los niños sin discapacidad como una persona más, la mentalidad que se genere a partir de ahí, la idea de la diferencia y de la inferioridad, será lo que marque. Sin posibilidad de solución alguna, la condición degradada de las personas con discapacidad.
¿Qué implicaciones tiene el cambio de discapacidad a diversidad funcional?
El cambio, aquí quiero decir una cosa. El concepto de diversidad funcional es un concepto formulado aquí en España. O sea, es un invento nuestro, formulado desde el activismo asociado a la filosofía de la vida independiente, y tiene muy poco recorrido en términos de las implicaciones. Me está viniendo un retorno raro ahora. A ver, ya. En términos de las implicaciones reales, la intención no llevada a la práctica es, en lugar de nombrarnos a nosotros mismos por lo que nos falta, la dis, obviemos la cuestión de la discapacidad que se supone que no tenemos, porque sí la tenemos, pero la desarrollamos de otra manera. Y entonces la apelación es, vivimos en un mundo heterogéneo y diverso, hay diversidades de todo tipo, y eso forma parte de los modelos de integración social, atender a la heterogeneidad y a la diversidad. A esta diversidad en particular no se la está atendiendo. Y el otro ingrediente, el concepto lo formula públicamente Javier Romagnac. No me acuerdo el año, creo que era en el 2005. Lo que se agrega, me estoy oyendo otra vez con retorno. A ver, ya. Lo que se agrega en la definición es, en lugar de la definición, personas con discapacidad, como autodenominación, vamos a utilizar el concepto personas, y aquí viene lo importante, discriminadas por su diversidad funcional. Personas, se deja de lado la cuestión de la capacidad, porque ya se presume que sí las hay. El problema es que se desarrollan o se pueden llevar a efecto de manera distinta a la manera estándar que se entiende que debería ser. Y eso se traduce en discriminación. Cuando esta idea se pueda, digamos, extender mayoritariamente, es cuando se podrá quizá lograr ese cambio de perspectiva, en, digamos que en la sociedad en general.
Muchas gracias, Miguel, por atender a nuestra llamada y arreglarnos con más detalle el concepto de capacidad. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.